Recibimos en Camacuá y Reconquista a Darío Mendiondo, integrante del Consejo Central de AEBU y responsable del área de formación. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, Darío, vamos a empezar conociendo el área de formación, introduciéndonos desde los inicios. ¿Cuándo surgió esta área?
Bueno, esta iniciativa surge allá por el año 2011. En el año 2012, después de analizar un poco la necesidad y la pertinencia de avanzar en todo lo que es la formación sindical, el Consejo Central definió conformar el área de formación y nos designó a Ricardo Ibarburu y a mí para hacernos cargo de la responsabilidad política de la conducción del área. A partir de ese año comenzó el trabajo. Lo primero que hicimos fue condensar los esfuerzos formativos que ya el sindicato estaba realizando, porque eso es bueno señalarlo, es decir, la formación sindical en AEBU no comienza con el área de formación, sino que AEBU ya venía desarrollando acciones formativas en distintas instancias, en diferentes momentos de la historia del sindicato, y lo que hicimos fue condensar todos esos esfuerzos formativos, ordenar un poco todo lo que eran los contenidos que se estaban ofreciendo a los compañeros y comenzar un proceso de detección de necesidades en función justamente de la responsabilidad de los militantes sindicales, dirigentes intermedios y dirigentes de los organismos políticos, a efectos de generar una propuesta formativa que tuviera mayor rigor y que estuviera adecuada a los cambios que se han ido produciendo en el mundo del trabajo, en la organización del trabajo, y que genera un desafío importante para los trabajadores.
En ese proceso de detección de necesidades, ¿cuáles fueron las más urgentes que había que atacar?
Bueno, allí los compañeros fueron manifestando la necesidad de profundizar en la formación sobre negociación, sobre economía, sobre legislación laboral, sobre comunicación. Allí también surgieron nuevas inquietudes, la psicología ocupacional, por ejemplo, también un tema interesante, la introducción a las organizaciones, es decir, toda una serie de herramientas que se tienen mucho que ver con formas nuevas de gestión que también han despertado inquietud en los compañeros. Y muchos compañeros también con la inquietud de la formación en materia de conocer un poco la historia del movimiento sindical. Recordemos que a partir del año 2005 comenzó un proceso de renovación generacional en el sector público. Luego, con la reforma de la Carta Orgánica de la Caja Bancaria, en el año 2008, comienza un proceso de integración de muchos jóvenes también, a partir de lo que fue la organización de sindicatos y la ampliación del campo afiliatorio de la Caja Bancaria. Y eso implicó, bueno, mayores esfuerzos también desde el punto de vista de la formación política, es decir, conocer qué es un sindicato, cuál es la historia del sindicato, de dónde venimos, y eso también forma parte no solamente de la formación sindical propiamente dicha o de los contenidos que podamos ofrecerle a los compañeros, sino que tiene que ver con la práctica sindical.
Y Darío, ¿cómo se estructura el área de formación en personas? ¿Estás vos y Ricardo en la responsabilidad política y después quién más está?
El área de formación tiene una dimensión política, ¿no? Después tiene una dimensión organizativa, ¿no?, que tiene que ver con la planificación de los cursos, que tiene que ver con el diseño de los cursos, con la presupuestación, que tiene que ver con los convenios que se hacen con otras instituciones, es decir, toda una serie de elementos que hacen a la organización de las actividades, al diseño de las mismas y a la planificación. Allí tenemos compañeros que están responsabilizándose de esas actividades, que son el compañero Gito Álvarez, el compañero Ricardo Raboto, el compañero Manuel Planelles. Y después tenemos un cuerpo de docentes que son afiliados al sindicato y que han incorporado sus saberes a efectos de justamente enriquecer lo que es la acción del área.
¿Cuántos son docentes hoy en día?
Y aproximadamente unos 25 compañeros que estamos en tareas de responsabilidad de ejercer los módulos que tiene el sindicato, que hoy son 12, y que se han incorporado también otros vinculados justamente a lo que nosotros hemos definido como las bases formativas. Las bases formativas básicamente son la comprensión de la superestructura, es decir, el conjunto de elementos de la vida política, social y económica del país, cómo juega, cuáles son sus fundamentos ideológicos y cómo cuál es el rol que cumplen en un determinado contexto histórico. ¿Ah? Es un elemento, desde nuestro punto de vista, crítico para cualquier militante sindical. Un segundo elemento que son la incorporación de transversalidades, es decir, temas bien de actualidad, que despiertan el interés de los compañeros, que despiertan el interés de la sociedad y que tiene que ver con el lugar que ocupamos dentro del mundo, ¿verdad? Y dentro de la sociedad.
¿Qué podría ser un ejemplo de esto?
Y un ejemplo puede ser los derechos humanos, puede ser todo lo que tiene vinculación con el acoso laboral, que el sindicato ha elaborado un protocolo de acoso laboral y que nos proponemos hacer una jornada en el correr del año para presentar ese protocolo y además para, bueno, generar reflexión y debate y hacer síntesis. Todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, equidad y diversidad. Hemos estado conversando con Milagro Pau, que es la responsable de la Comisión de Género y Equidad y Diversidad, a efectos de ir incorporando en los módulos, en algunos de ellos, en los que puede haber compatibilidad por la temática que abordan. En el caso de Seguridad Social, de reciente lanzamiento, se incorporó una parte, digamos, de ese módulo, tiene que ver con la perspectiva de género. Y estamos también incorporando esa perspectiva en el módulo de negociación que se va a dar en el próximo mes de julio. También, cuando hablamos de transversalidades, tenemos que incorporar aquellas que son propias de la actividad que nosotros desarrollamos en el sistema financiero, ¿eh? Tiene que ver también con la educación financiera. Allí ha trabajado mucho el compañero Garrido. Y evidentemente estos temas que tienen un corte transversal son necesarios incorporarlo porque hacen también a una cuestión de motivación, ¿verdad? Que ese sería el tercer elemento que nosotros ubicamos dentro de lo que pueden ser las bases formativas. Es decir, el compañero, la compañera, como sujetos activos de los cambios, no como sujeto pasivo, ¿verdad? Y un cuarto elemento vinculado a las bases formativas que tiene que ver con la reconstrucción de la memoria histórica, es decir, de dónde venimos. De dónde venimos, cuál es el conjunto de principios, de valores, de mística que encarna el sindicato, y cómo vamos garantizando que esa continuidad se produzca, ¿verdad? Esa es un poco la tarea que hoy tenemos allí en lo que tiene que ver con la historia del sindicato. Hay un módulo muy interesante que lo brindan Carlos Bouzas y Carlos Márquez, que tiene que ver con eso, con la historia de AEBU y el movimiento sindical. Y además estamos incorporando un taller de reciente diseño que lo vamos a estar lanzando en las próximas semanas, que es un módulo de inducción a los nuevos afiliados, que sobre la base de acercar a los compañeros que se van afiliando al sindicato, vamos a hacer una primera experiencia con el Consejo Directivo Autónomo de Funcionarios, a efectos de aquellos compañeros que se van afiliando, bueno, recibirlos no desde una perspectiva de que se afilió y tiene un trámite administrativo, sino que esa afiliación además viene acompañada de una actividad en la que, bueno, le damos elementos de cuál es la organización a la que ingresan, cuáles son sus formas de organizativas, cuáles son sus organismos de discusión, cuáles son sus objetivos.
Sí, ¿y cómo ha sido la repercusión? Y se han notado, por ejemplo, el cambio en los intercambios mismo en el sindicato, o sea, poder esta información y estos espacios de formación que ustedes brindan, ¿han recogido algún feedback de esta información o algún nivel de las discusiones, por ejemplo?
Sí, es altamente positivo el impacto. Nosotros estamos haciendo unas mediciones que son en función de la primera evaluación que le pedimos a los compañeros que realizan cada uno de los cursos y talleres. Y el 100% de las opiniones de los compañeros que concurren a cualquier actividad que desarrolla el área de formación está asignada como satisfactoria o muy satisfactoria. Eso hace que, bueno, el desafío sea mayor, porque después de que nosotros hemos logrado que hay una aceptación general por parte de los compañeros que concurren, indudablemente el desafío es mucho mayor, porque hay que mantener ese nivel. Y estamos analizando la posibilidad de ir creando o de diseñando algunas actividades, algunos módulos de mayor rigor técnico, que permitan un poquito profundizar en las temáticas. Pero ha sido muy positivo. Los compañeros que vienen a los cursos se van, bueno, con las pilas cargadas, realmente se van contentos, se van conformes. Uno ve que el área le está aportando un granito de arena a los compañeros. Y eso es muy importante en la formación política también. Y sin dejar de mencionar que todo esto tiene sentido si se complementa con algo que es fundamental en el quehacer sindical, que es la práctica sindical. Es decir, de nada serviría toda esta formación si después eso el compañero no lo lleva a la práctica, no lo vive, no lo palpita, y no es parte justamente de los procesos de transformación que permiten avanzar a los trabajadores. En definitiva, nosotros estamos muy conformes con el trabajo que viene desarrollando el área, sin lugar a duda que nos planteamos mayores horizontes, mayores desafíos. El año pasado, tengo algunos números acá que quiero compartir con ustedes, participaron 105 compañeros, integrantes de las comisiones representativas y demás organismos del sindicato, ocupando un total de 173 plazas. Solo en el segundo semestre del 2016 ya tenemos 185 plazas y 130 participantes. Es decir, que ya superamos todo el flujo de compañeros que tuvimos en el año 2015. A eso hay que agregarle que en taller de educación financiera participaron 57 compañeros, ocupando 92 plazas. Por lo tanto, esto está en una tendencia muy positiva, al alza, lo que permite avizorar de que vamos a seguir trabajando sobre la base de darle mucha continuidad, pero además profundizar. También estamos generando convenios con otras instituciones y también estamos participando de programas que promueve el PCNT a través del Cuesta Duarte.
Antes de meternos de lleno en eso, otra consulta. ¿Cómo se hace para inscribirse? ¿Un afiliado que ahora está escuchando, por ejemplo, y quiere anotarse en algún curso?
Sí, los compañeros llenan el formulario que está en la web o le envían un correo a formacion@aebu.org.uy solicitando ser tenidos en cuenta en el taller o curso de su interés y con el aval de su respectiva comisión representativa o seccional del interior. Participa sin ningún problema.
¿Y cada módulo cuánto dura? ¿Cómo es el
Los módulos los tenemos estandarizados en 16 horas cada uno. Obviamente eso puede tener la flexibilidad de la temática en particular, pero en general tenemos un estándar de 16 horas para todos ellos.
Ahora sí, conozcamos estos nuevos proyectos que tiene el área. Hay un convenio con la Católica, ¿no?
Sí, Católica. Sí, efectivamente, con la Universidad Católica hay un programa de formación sindical de 400 horas que da comienzo el 1 de agosto y que tiene como objetivo darle a los compañeros una formación más integral, sobre la base de conceptos con mayor rigor académico, que además el compañero no solamente le permita integrarse con otro nivel, digamos, de profundidad en los temas, sino también darle continuidad a estudios universitarios.
¿Esto físicamente dónde se daría? ¿Acá en AEBU?
No, eso se daría en el ICEDE, que es el centro de formación que tiene la Universidad Católica. Se ha adscripto a la Universidad Católica.
¿Y cómo se gestó esto? ¿Fue una propuesta de AEBU, de la universidad?
No, esto nosotros lo hemos ido construyendo a partir de la iniciativa de tomar contacto con diversos institutos. Hay una gestión en curso con la UDELAR y también con el CLAE, porque lo que nosotros pensamos es que El área de formación se prestigia en la medida que logra también trascender las fronteras del sindicato, ¿no? Eso también estimula a los compañeros a concurrir al área de formación y a los cursos que se dan aquí, porque ellos también tienen que ver con, bueno, una continuidad que nosotros tratamos de darle a través de la firma con otras instituciones de acuerdos que permitan que los compañeros no solamente tomen la formación como una cosa puntual del momento, sino pensada en términos estratégicos. Es decir, acá lo que tenemos que concebir es la formación desde una perspectiva estratégica.
Y en ese sentido comentabas que habían tenido también articulaciones con el Cuesta Duarte.
Sí, efectivamente, con el Cuesta Duarte hemos hecho algunas cosas muy interesantes. En el 2014 hicimos aquí, en el Teatro de AEBU, un foro nacional sobre la agenda de derechos. En 2014 fue un año particularmente signado por una discusión muy importante de temas de gran impacto social. Allí avanzamos muchísimo en discusión sobre el tema del acoso laboral, vinieron personalidades políticas, compañeros del movimiento sindical, se hizo todo en conjunto con el Cuesta Duarte, también se abordó la temática vinculada a los desaparecidos, un tema que debemos mantener vivo en la agenda, que tiene que ver con un proceso histórico de nunca más, este terrorismo de Estado, y en el cual AEBU tiene 4 compañeros que aún están desaparecidos. Y en ese marco también abordamos la temática de género, de diversidad y equidad, y también el tema que estaba en el tapete en ese momento, que era el no a la baja. Es decir, hicimos 2 jornadas consecutivas, que inició el 14 de agosto, que era un día emblemático desde el punto de vista de lo que fue la lucha estudiantil, ¿no? Y también de los movimientos populares, y allí ubicamos una actividad vinculada a la agenda de derecho que la conseguimos conjuntamente con el Cuesta Duarte. Nos proponemos hacer algo parecido para este año sobre la temática de acoso laboral, y bueno, la idea es siempre mantener los temas vinculados en la agenda pública, como desde el punto de vista de lo que decíamos hoy, de la incorporación de transversalidades, a efecto justamente de generar formación que trascienda las fronteras del sindicato.
¿Y en qué se han encontrado con esto de proponer temáticas de vanguardia o de agenda de derechos, por ejemplo? ¿Se han encontrado con que, con respecto a los otros módulos, la inscripción, por ejemplo, es más baja o es más alta? ¿Cómo es la respuesta que ustedes esperaban?
Yo creo que es muy pareja. Me parece que la propia característica del gremio bancario, su heterogeneidad, las diversas características de las empresas y de los trabajadores que están afiliados, hacen que tengamos un universo muy importante y tan amplio como para albergar diferentes inquietudes, ¿no? Que hacen que efectivamente esta sea una propuesta que es muy tiene mucha amplitud, pero también profundidad. Entonces me parece que no hay un módulo que esté rezagado y que nadie quiera venir o que no tenga concurrencia. Todos tienen una masa crítica mínima, interesante, y bueno, ese es el desafío de mantener en esos niveles en el transcurso del tiempo, para que bueno, los compañeros se vayan incorporando, ¿no?
Ya para ir cerrando la nota y liberarte, Darío, contanos cuáles son los proyectos que tiene a futuro el área de formación, si tiene objetivos trazados de acá a mediano plazo o a largo plazo.
Sí, es muy buena la pregunta, porque nosotros hemos reflexionado mucho sobre cómo generar cuestiones que después trasciendan, ¿verdad? Que le den continuidad a la acción del área, pero sobre todo la generación de una mística, ¿no? Desde el punto de vista del sindicato. Y nos gustó mucho en algunas experiencias que hemos compartido en el exterior y con otras organizaciones hermanas en Uruguay, la conformación de un centro de investigación y formación y asistencia técnica, ¿no? Nos parecía que AEBU debería avanzar en el plano de generar una reflexión política propia, con elementos de carácter técnico, ¿no? Que permitiera que AEBU pueda ser un punto de referencia sobre diversos temas de actualidad también, ¿no? Y que la sociedad discute. Y en ese marco propusimos con Ricardo, en el marco del área de formación, propusimos en el Consejo Central la necesidad de avanzar en el plano de la investigación y de la asistencia técnica, Y el Consejo toma ese tema y resuelve crear un ámbito que está en ciernes, que se está conformando, pero que ya tiene un inicio, en el que confluye el área de formación, la Comisión Técnica Asesora del Sindicato y la jurídica. Y allí estamos desarrollando, ¿no?, nuestras primeras reuniones, nuestras primeras conversaciones de intercambio, pero ya se ha avanzado muchísimo. Y el propio Consejo Central ya ha aprobado algunas líneas de investigación que este ámbito ha propuesto. Nosotros pensamos que hay que avanzar mucho en eso y que hay que ir hacia la conformación de un centro efectivamente con la infraestructura necesaria, con los equipos multidisciplinarios que se necesiten, ¿sí?, para el abordaje de todas las temáticas que requieren esa necesaria reflexión política con un sustento técnico, ¿verdad? Entonces allí hemos definido algunas líneas de acción. La primera, que es obvia por la naturaleza de la actividad que desarrollamos, tiene que ver con la ley de inclusión financiera. Es ver sus características, cuáles son los impactos que ha tenido la ley, cuáles son o cuáles pueden ser las propuestas que puedan contribuir a mejorar el funcionamiento. Otro segundo tema tiene que ver con las corresponsabilidades bancarias, es decir, ver cuál es la situación actual del sistema financiero y cuáles son las repercusiones que tienen las corresponsabilidades fundamentalmente sobre el negocio y el empleo. Otro elemento que también manejamos allí como línea de trabajo para el ámbito de investigación son las tendencias del negocio financiero, es decir, hacia dónde se dirige el negocio, cómo impactan las nuevas tecnologías, cómo eso ha cambiado drásticamente las relaciones de trabajo, qué tipo de actividades se están realizando por fuera de lo que es la regulación mediante las plataformas tecnológicas, y cómo impactan fundamentalmente sobre la estabilidad del sistema financiero, sobre los usuarios y sobre el empleo. Es decir, nunca debemos perder la perspectiva que cada vez que analizamos algo o que nos planteamos desde el punto de vista programático una propuesta, siempre tenemos que poner un centro en el usuario, que es el destinatario final de todos los esfuerzos de las empresas por tener más clientes y de los trabajadores por atenderlos mejor. Otro elemento muy importante es el mercado de seguros. Es decir, creemos que tenemos que tener una reflexión propia sobre estas situaciones que se generan en el mercado de seguros, cuáles son sus características, los cambios que se observan a partir de lo que puede ser la maduración del sistema previsional, que ya los estamos observando y que hoy es un tema de muchísima actualidad. ¿Cuáles pueden ser los posibles impactos del proyecto de ley de seguros y aquellas propuestas que nos permitan contribuir al mejoramiento de la ley? Otro tema tiene que ver con los trabajadores jóvenes del sistema financiero, es decir, si bien todavía falta bastante para que los compañeros jóvenes tengan un nivel de participación como uno desearía, allí hay que reflexionar mucho y hay que tratar de generar las condiciones necesarias para que los jóvenes se acerquen al sindicato. Por lo tanto, hay que investigar también. Es decir, no podemos hacer observaciones parciales ni básicas. Tenemos que definir un estudio multidisciplinario de las características de los jóvenes que están en el sistema financiero, cuáles son sus necesidades, cuál es su vínculo con AEBU, qué esperan del sindicato, y otros aspectos que puedan colaborar en la definición de políticas de largo plazo, dirigida justamente a participar, a profundizar la participación de los jóvenes, ¿no? Recordemos que en un horizonte de mediano plazo va a haber un recambio total entre los trabajadores, ¿no?, que entre los que se jubilan y los que ingresan. Y después, finalmente, el último tema que tenemos como una línea también de trabajo en materia de investigación en este ámbito, en el que indudablemente la Comisión Técnico Asesora tiene un rol fundamental a cumplir. Allí el compañero Eduardo Larralde como responsable político y los compañeros Eva Sarman y Marcelo Alves, economistas que están trabajando en la materia, el otro tema tiene que ver con los grupos económicos, es decir, el análisis de los principales grupos económicos conformados por las empresas del sector financiero. Es decir, hoy hay un concepto de grupo económico vinculado a lo que es no solamente el banco, sino el banco y su empresa de administradora de crédito, el banco y su tarjeta de crédito, el banco y su empresa de seguros. Es decir, hay una relación de grupos económicos y tenemos que tenerlo más definido, tanto en lo que respecta a las características económicas de las empresas que los integran y a la forma en que se vinculan. A su vez también tener en cuenta aspectos laborales y cuáles son los convenios colectivos al interior de cada uno de los grupos, que bien distintos son en los casos de los bancos y en el caso de las empresas colaterales. Por lo tanto, ahí hay 5 o 6 líneas de investigación que se propone ese ámbito y que, bueno, tiene su génesis en un planteo que hicimos como área de formación y que esperamos que podamos concretarlo en el menor plazo posible en la conformación de un centro de investigación, formación y asistencia técnica.
Darío Mendiondo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estuvimos conociendo de cerca el área de formación y sus desafíos a futuro. Nos vamos ahora a una pausa y regresamos en instantes.
Gracias a ustedes.